Abre su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Hoy terminamos la serie Historia de la Iglesia con el tema 16, número 16. Se llama Nueva Generación de Reformadores. Apocalipsis 21, versículo 5, dice así: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Digan todos, nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta palabra que se tradujo por nuevas es una palabra griega, kainos, que significa nuevas en cualidades, nuevas en naturaleza, de diferente naturaleza. Nuevo aquí es algo que contrasta con lo viejo. Es así como la Biblia dice que somos partícipes de un nuevo pacto, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nuevo pacto con una diferente naturaleza que el antiguo. El antiguo era ley y el nuevo es gracia. La Biblia habla de nueva criatura, una nueva creación, una nueva criatura, ya no aquella criatura corrupta, corrompida, no, una nueva creación. La Biblia habla de un nuevo hombre, ya no ese hombre viciado y horrible, corrupto, sino habla de un nuevo hombre. La Biblia habla de una vida nueva. Entonces noten cómo esto es nuevo en cualidad y diferente en naturaleza. Todo esto es nuevo, una vida nueva que vivimos a partir de que conocimos a Cristo. También la Biblia habla del nuevo nacimiento, que hemos hablado bastante, de un nuevo corazón que siente, que palpita por Dios. La Biblia habla de un cántico nuevo. ¿Ah? Ya no son aquellos cantos repetitivos que, cómo enfadaban, pero pues es lo que era conforme a nuestra naturaleza. Pero hoy hay cántico nuevo, dice la Biblia. También la Escritura habla de cielos nuevos, de nueva tierra, de una nueva Jerusalén. También habla de un vino nuevo. Dios, hermanos, está levantando una nueva generación de reformadores, porque la iglesia de hoy está en una situación muy deplorable. Hay una necesidad de nuevos, una generación nueva de ministros, de pastores, de cristianos, de cantantes que, cómo enfadan. Hay una necesidad de gente con una mente nueva, con nuevas actitudes, con un nuevo corazón, que sean nacidos de nuevo. Que la gente que ministre sea nacida de nuevo, no como estamos infiltrados ahora. Hay una necesidad de una generación nueva que tenga un entendimiento renovado, que tengan una nueva visión del ministerio y de cómo se hace el ministerio. Pero Jesús habló de que para que surja lo nuevo debemos desechar lo viejo, lo desgastado, lo corrompido, las formas viciadas, los comportamientos dentro de la iglesia y de, en el ministerio que están viciados, las viejas actitudes de la naturaleza caída y en general todas las prácticas que son antibíblicas. Necesitamos desecharlas. Jesús dijo: No se pone paño nuevo en tela vieja. El paño nuevo son las verdades del Evangelio, y la tela vieja es la vieja naturaleza. Tiene una naturaleza muy distinta. El Evangelio es de salvación poderoso. Si no predicamos el Evangelio, nada más maquillamos el puerquito. Acuérdense de eso. Jesús dijo: No se echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo aquí simboliza las verdades frescas de Dios, y los odres viejos es la antigua naturaleza, todo aquello que nos lleva a corromper las cosas. Nuestra generación necesita una nueva generación, que dé a luz, mejor dicho, una nueva generación. Esta generación necesita una nueva generación, y generación viene de genes. Los genes son los rasgos característicos de una persona, así como ya lo hemos explicado, tú heredaste los rasgos físicos, intelectuales, emocionales de tus padres por los genes. Y como nosotros tenemos una nueva naturaleza, nosotros necesitamos ser esa nueva generación, genes, con los genes de Dios, con los rasgos de Dios. Necesitamos, pues, que se renueve lo viejo, está viciado. Y yo veo aquí muchos reformadores, gracias a Dios todavía no se empiezan a dormir, pero veo algunos aquí, gente con una mente de siervo, porque lo que se proyecta ahora como siervo es de que todos vienen y te besan la mano y con un montón de guaruras y guardaespaldas y no lo toquen al ungido, porque quién sabe cuánta payasada. No, se necesita gente con una mentalidad de siervo, de servir. ¿Qué dijo Jesús? Que el que quiera ser grande tiene que servir a sus hermanos. Y esto se ha ido perdiendo a través de los años. Se necesita una generación que tenga los genes de Dios, esa generación que desecha la mentalidad de estrella. ¿Cuál es la mentalidad de estrella? Como las estrellas del mundo, como el canal de las estrellas. Ya también tenemos nuestro canal de las estrellas nosotros. Déjeme decirle algo sobre las estrellas. Hay millones de estrellas en el firmamento. Sin embargo, ninguna de ellas, ni todas juntas, puede llenar con su luz la oscuridad del universo. Solamente la estrella de la mañana, que es ¿quién? Jesucristo. Entonces, necesitamos desechar esa mentalidad de que yo quiero brillar, yo quiero dar a conocer mi ministerio. ¿Quién necesita tu ministerio? Lo que la gente necesita es a Jesucristo a través de ti, pero nadie necesita tu ministerio. Y esa es una, no es ni más ni menos que una mentalidad estrella. Ah, cómo luchamos los pastores con los músicos. Quieren ser estrellas. Tuvimos aquí una estrellita fugaz. Que, como cuántas veces hablé con ella, y una vez, y otra, y decía, es que yo quiero ser famosa. Pues este no es el lugar para que tú seas famosa. Se tuvo que ir a brillar en la oscuridad, porque resulta que las estrellas brillan porque hay oscuridad. Las estrellas solamente brillan en la noche. Y brillan porque hay oscuridad. Escuchen bien. Y cuando hay estrellas en el Evangelio, es porque la iglesia está en oscuridad. Por eso brillan. No dejan que brille el sol de justicia, que es Jesucristo. Cuando el sol sale, sin embargo, por otro lado, cuando sale el sol, las estrellas desaparecen. ¿Sí o no? Cada mañana las estrellas corren, huyen ante la luz poderosa del sol. Y Jesús dijo que era necesario que nosotros lo levantáramos a Él para que la gente fuera atraída. ¿Hacia quién? Hacia Él, no hacia nosotros. Entonces las estrellas en el Evangelio, predicadores, cantantes que los ponen en unos cartelones ahí por la Minerva, que el hombre que ha hecho vibrar a millones, cálmense, ¿qué es eso? ¿Quién es el que hace brillar, vibrar a millones? ¿Quién es el que nos ha dado la vida nueva? Pero es una mentalidad de estrella. Y eso se van a estrellar, van a ver. Ustedes van a ser testigos de cómo se van a estrellar. Y se van a romper la boca. Porque cuando el sol sale, las estrellas desaparecen. Por eso la iglesia, hermano, necesita una renovación. Necesitamos predicar a Jesús y la palabra. Porque si brilla Cristo, se acaban las estrellas, hermanos. Se necesita una generación de líderes que le den la gloria a Dios, pero que se la den de veras, hermanos. No como aquellos que me contaban de un cantante, una estrella que anda por ahí, de un asteroide opaco. Los que vinieron el domingo saben de lo que estoy hablando. Que fue a dar un concierto por allá al norte, allá a Monterrey, y al que le tocó llevarlo en ser su chofer, él me lo contó a mí. Me dijo, oye, ¿tú conoces a Pancho Pistolas? Le dije, sí, más o menos. ¿Por qué? Dice, no, es que es insoportable el tipo. Vino a dar un concierto y me dijo: no quiero hablar con nadie, no quiero saludar a nadie, me pones mis guaruras y me metes por atrás del auditorio donde va a ser el concierto. Uy, no lo toquen porque es de cristal el muchacho. Yo dije: ¿de veras no quieres que hablar con nadie? No, lo metí por atrás del auditorio. Se sube, pone su carita de yo no fui, se baja y dice: ¿sabes qué? Llévame por donde me trajiste. No quiero hablar con nadie, ponme mi guardaespaldas y sácame de aquí porque no soporto más ya. Vámonos, vámonos, le dice. Uy, entonces ahí vamos. Pero las fans cristianas que nos descubren, dice, y que nos salen por allá y que besaban el vidrio y pronunciaban el nombre del cantante: te amo, y lo abrazaban. Y él así como... Y dice, yo le dije a este pastor: oye, ¿no le dijiste nada al tipo? Sí. Le dije: oye, ¿qué onda? Dice: burla de muchachitas tontas. Pero él no es capaz, escúchenme bien, no es capaz de cuando se para allí con su piano a hacer su show, no regaña a la gente, no le dice: oigan, cálmense muchachas, soy un hombre casado. ¿Por qué? Porque les gusta, por eso. Y les fascina que vayan y les soliciten autógrafos cual Luis Miguel. No, hermano, necesitamos una generación, escúchenme bien, de cristianos, de predicadores, de músicos, de cantantes que amen la palabra de Dios, pero con todo su corazón. Gente que esté arraigada en la Biblia, que sepa lo que dice la Biblia, que desechen totalmente todas las filosofías y métodos humanos, y que gente sólida que no los arrastren los vientos de doctrina. Eso es lo que se necesita. La Biblia dice en Hechos 13 que, hablando de David, dice que habiendo servido a su generación, murió. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. En la vida, en tu vida, hay cosas que se presentan varias veces en tu vida. Hay varias veces, varias oportunidades para que tú las hagas. Oportunidades que se presentan en tu vida. Pero hay algunas que solamente una sola vez en la vida se te van a presentar. ¿Y sabes cuál es de esas únicas cosas que se te presentan en la vida una sola vez? Dejar huella aquí en la tierra. Solamente hay una oportunidad para servir a Dios hoy. Si hoy tú no haces nada por la defensa del Evangelio, si hoy tú no haces nada por ser un hombre, una mujer de la palabra de Dios, no lo vas a hacer jamás en tu vida. ¿Escuchaste eso? Por lo tanto, necesitamos gente que, así como David, David entendió que no iba a haber otra oportunidad en su generación para servir a esa generación en la cual él vivió. Yo cuento los días, a veces cada día que pasa, hermanos, cada año, de pronto ya me doy cuenta que tengo 50 años. Y digo: ay, Señor, bueno, si me dejas, si no vienes, pues si me dejas otros 40, pues en 40 años quisiera triplicar lo que he hecho con la gracia de Dios aquí en la tierra. El tiempo se nos está yendo, hermanos. Si hoy no hacemos nada, Dios nos lo va a demandar, van a ver. Hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es, en esta generación, cuando debemos de ser diferentes, porque tenemos una naturaleza diferente, hermanos. Casi por nada, fíjense. Necesitamos, pues, una generación de reformadores que amen la Biblia, que digan: si está en la Biblia, lo creo, si no, no. Así como Calvino y Wesley, John Wesley, bueno, él fue mucho más adelante, Wycliffe, Hus, toda esa gente que amaba la Biblia y realmente dejaron huella. Mire que después de 500 años yo les hablé de esas personas, sirvieron a su generación, y tú y yo no vamos a tener otra oportunidad, hermano. Escucha bien eso, no hay otra oportunidad para hacerlo. Si nosotros permitimos que el Evangelio se pervierta, Dios nos va a demandar a nosotros. Por eso el mensaje del domingo que yo les compartí: ¿es la gracia sinónimo o es igual a libertinaje? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice la Biblia: a contender ardientemente por la fe, defender pelear cara a cara, luchar cara a cara contra los falsos, contra los enemigos de Dios, contra los que se apacientan a sí mismos, y defender la fe. Ahí habla, significa las verdades del Evangelio. Si no hacemos nada por temor, Dios nos va a demandar, hermano. No, necesitamos gente nueva, con un corazón nuevo, mentalidad nueva, gente, generación que no manipulen al rebaño. Ay, como hay pastores, líderes y hasta miembros de congregaciones que son bien manipuladores. Nunca se me olvida aquella conferencia donde había un puertorriqueño, no es Joe Rosa, ese anda bien con Dios, gracias a Dios. Pero había un paisano de él que yo di una plática y luego hubo un receso y fuimos a un restaurante a tomar algo. Me invitó: oye, chico, te quiero invitar, vamos a tomar un café. Entonces me dice: ¿Cuánta gente tienes en tu congregación? Y esa pregunta a mí me fastidia, hermanos. Porque si uno dice 5, ni te fuman. Pero nomás dices miles y, ay, hermano, aquí está mi tarjeta. Ay, tú eres Juan Camaney. No, te tratan como si fueras Jesucristo mismo. Pero si tienes 20 o 30, ni te pelan. Entonces me dice: ¿cuánta gente tienes? ¿Para qué quieres saber? No, tú dime cuánta gente tienes. Y en aquel entonces yo le dije: bueno, aproximadamente 1,000 personas. Y me dice: ¿sabes que yo en un año puedo hacer que se te triplique a 3,000? ¿Quieres saber cómo? Y yo dije, este tipo, a ver hasta dónde llega. Le voy a soltar el hilito. Le dije: ¿cómo? Dice: mira, déjame ir a tu congregación y yo voy a adiestrarte a ti y a tus líderes, y en un año vas a tener 3,000 personas. Dice: mira, fíjate. Y luego le habla al mesero. Dice: mesero, venga para acá. Entonces llega el mesero: ¿qué se le ofrece? Dice: ¿sabes? Mira, yo he viajado alrededor del mundo, he estado en los mejores hoteles, tú no te imaginas, los mejores restaurantes en Manhattan, allá en Nueva York, en los Estados Unidos, en París. ¿Sabes? Yo he estado en los mejores restaurantes del mundo. Dice: ¿y sabes una cosa? ¿Sabes que nunca me había yo encontrado con un mesero como tú? Y el otro: ¿de veras, señor? ¿De veras? Dice: claro. Mira, tú eres la personificación del servicio de... No. Vas a ver, te voy a dar una buena propina. Entonces el mesero se desvivía, casi nos quería dar grasa en los zapatos. Se desvivía y hacía. Y me dijo: ¿ves? Yo te puedo enseñar a que tú hagas que la gente haga lo que tú quieras. Entonces dije: bueno, ya le voy a parar el carro a este tipo. Entonces le dije: ¿sabes una cosa, puertorriqueño corrupto? Así no le dije. Tampoco hay que aumentarle, ¿no? Le dije: ¿sabes una cosa? Te equivocaste conmigo. Si algo odio yo, es eso que tú estás haciendo. No puedes tú ser pastor y manipular, pobre de tu gente. Y dicho y hecho, porque él es pastor en la Ciudad de México, ¿no? Conozco gente que, mira, hermano, despedazada por ese tipejo manipulador. Y así hay mucha gente. Cuídense, hermano, de los aduladores. Cada vez que se encuentra alguien: ay, no le crea, porque hermano, llegan y dicen: ay, el Señor me está diciendo que tú eres el apóstol de Guadalajara. No inventes, ya le dijeron otro por allá y se la creyó. Yo no me la creo. No, hermanos. No. Necesitamos una generación distinta, hermanos. No puede seguir esto así, de verdad. No puede seguir esto así. Ustedes tal vez no alcanzan a ver la dimensión de lo que yo estoy diciendo, hermanos. Pero los que son misioneros que están saliendo de la escuela bíblica, ¿cuántos regresaron del? ¿Algunos? A ver, levante la mano. Uy, se quedaron descansando. Ah, bueno, pues hay algunos. Salió un buen contingente, se fueron a algunas ciudades ahora en estos días. ¿Se están dando cuenta cómo es la cosa, verdad? ¿Eh? ¿Sí se están dando cuenta o no? No puedes seguir así, hermanos. Las ovejas sufren, están sufriendo por tipos así. Y si no los denunciamos, Si no los balconeamos, hermano, ¿cómo van a saber las ovejas? No, necesitamos una nueva generación de gente nacida de nuevo, que no le pongan precio a sus dones, que no le pongan precio a su ministerio. Gente que dé de gracia lo que recibieron de gracia. Miguel, director de la escuela bíblica, me decía: ay, fíjate, algunos de los estudiantes, pues les dieron a dormir ahí en uno de los cuartos ahí de la iglesia. Le dije: no, pues es parte, está bien, déjalos. Que Jesús dijo que a veces él no tenía dónde recostar la cabeza. Si el ministerio no es como... Yo estoy preparando una serie, hermanos. Ya voy a terminar la serie Seguros en Cristo en unos 6 meses. No, en unos 3 semanas. Y voy a empezar una nueva serie. Y esto se va a poner, hermano. Gente que no se prostituya, que no prostituyan sus dones, que rechacen el aplauso del mundo, hermanos. Cuando tú quedas bien con el mundo, quedas mal con Dios. Porque Jesús lo dijo claramente: si a mí me aborrecieron, a ustedes los aborrecerán. Pero si nosotros congeniamos en la filosofía y en el comportamiento con el mundo nos va a aplaudir. Y ahora ya los cantantes cristianos reciben Grammys. Hágame favor. ¿Sabe qué hubiera hecho San Pablo? ¿Sabe qué hubiera hecho Juan y todos los apóstoles? Hubieran escupido ese premio del mundo. Mientras que el mundo los premia, Dios los descalifica, hermanos. No puede ser de otra manera. Y yo se los voy a demostrar en la Biblia. Y por eso mucha gente se enoja porque uno predica estas cosas. Pero están en la Biblia. ¿Qué quieren, que nada más se les dore la píldora? No, hay que hablar de todo. Y ahora, bueno, Dios está insistiendo en esta cosa porque quiere levantar una nueva generación. Que rechacen el aplauso del mundo. Que busquen no la aprobación del mundo, sino la aprobación de Dios. ¿A mí qué me importa lo que piensa el mundo de mí? A mí me debe de importar qué piensa Dios de mí. ¿Qué opinión tiene Dios de mí? Que diga como Job, que Dios te presumiera como presumió a Job. Le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No te has fijado que ese tipo es bien justo? ¿Que es bien íntegro y es bien derecho? No, nunca lo... Y Dios lo presumió a Job. Y permitió que Satanás le diera una recia a Job, porque Dios sabía que Job iba a permanecer fiel. De esos quiere el Señor. Gente que no sean protagonistas, hermano. Mire, ¿sabe qué está dando hoy en iglesias? Aquí en Guadalajara, no estoy hablando ya de lejos. Hay un pastor que está a la alabanza o está predicando y ya tiene su montoncito de gente allí y corre así y se tira. No estoy mintiendo. Escúchenme bien. No estoy mintiendo ni estoy exagerando, hermanos. Y eso es aquí en Guadalajara. Y la gente se lo pasa al pastor, así como los conciertos de rock. Es verdad, hermanos, lo que estoy diciendo. No estoy exagerando. Es más, aquí hay gente que viene de esa iglesia. Qué bueno que te saliste de allí, de con ese payaso. ¿Se imaginan? Ay, sí, pásense al pastor. Y ahí va así todo, que el espíritu, quién sabe qué. Y ahí lo llevan todos. Y luego se vuelve a subir y corre y le hace. Y ahí va otra vez. Un día me dan ganas de ir y empujarlos a todos para que se hagan un lado y que se... No, es que, hermanos, escuchen bien. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Esas cosas se tienen que balconear, hermanos. Es que eso no puede ser. Que se vaya al circo Ataide por allá. Y que renuncie al pastorado. No puede ser pastor ese tipo. No puede ser. Y ojalá le regalen esta predicación. Yo he tenido 2, 3 enfrentamientos con él, hermano. Y hemos hablado. Y le digo: oye, ¿qué te pasa? Fue el que me dijo que yo todo quiero solucionar con la Biblia. Ah, tú para todo sacas la Biblia. Ah, sí, te voy a sacar el libro vaquero. No, hermanos, no. Necesitamos gente que odien el protagonismo. ¿Saben lo que es eso, no? Que odien salir en la foto. Que odien, porque todo el mundo quiere salir en la foto. En las primeras planas de la farándula, en las revistas cristianas. Siervos que vivan sobre todo lo que predican. Porque, ay, hermano, Tú y yo debemos de ser gente congruente. Si creemos en el perdón, debemos de perdonar. ¿Sí o no? Si creemos en la santidad, debemos de andar en santidad. Si creemos en la generosidad, debemos de ser generosos. Si creemos que Jesús va a venir un día, debemos de comportarnos y vivir como que Jesús va a venir otra vez. Y aquí me puedo detener en este solo punto y nos vamos en 2 horas. Porque hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Y hay una sola oportunidad en la vida, esta es otra de esas. Hay una sola oportunidad en la vida que tú vas a tener de obedecer la palabra. Una sola vez en la vida. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay más. Hoy es cuando tenemos que vivir la palabra de Dios. Siervos, cristianos, pastores, cantantes que odien el orgullo, que amen la humildad. Que vean a Dios de abajo hacia arriba, no como Satanás, de tú a tú, como esos que hasta le cuentan a Dios, como esos que hasta dicen a las 3 y todavía le dicen a Dios, ahora, tócalos, ahora. Cálmese, ¿qué le pasa? Ahora ya Dios está a servicio nuestro, ahora Él va a hacer lo que nosotros le digamos. Fíjense dónde hemos caído. El problema, ¿saben cuál es? Que las ovejas ven todo eso y piensan que así es. Piensan que así es. Y luego se cae uno y se empieza a convulsionar y Dios lo tocó. Yo no estoy negando que Dios no haga cosas, porque conmigo ha hecho cosas de ese tipo y cosas que me ha tocado con su espíritu. ¿Sí? Pero no confundamos las actitudes y las mañas, porque Dios es fiel, hermanos, y toca a la gente, al que tiene fe. Pero eso no significa que los modales de ¿cómo que ahora ya? Cuando yo les di cuenta a Dios 3, 1, 2, 3 y órale. ¿Qué le pasa? Y luego tú quieres servir a Dios y empiezas a contar 3, 2, 1 fuera, 3, 2, 1, 0, y empiezas ahí con tus cosas. No, hermano, no, el que nos va a tronar los dedos es Él a nosotros. O te pones al tiro con tu vida pecaminosa, ya agarra la onda. Trátame bien a la esposa que te di. Él es el que sí nos va a contar. Y te doy 3. Porque si no, te doy 3. Él sí nos puede contar a nosotros. Él sí nos puede exigir a nosotros. No nosotros a Él. Para eso se requiere humildad, hermanos. No puedes saber, no puedes tú ver a Dios al mismo nivel. Jamás. El que hizo eso, pregúntenle cómo le fue. No, gente que odia el orgullo y que ame la humildad, ¿saben qué es la humildad? No es andar con ropas todas rotas y con zapatos agujereados. No, 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 no. Es reconocer a Dios en tu vida. Es obedecer la palabra de Dios. Eso es la humildad, hermanos. Déjenme darle 10 síntomas. Esto está, escúcheme bien. Esto lo escribió, yo lo tomé de un pastor brasileño, que es un hombre que Dios está usando muchísimo en aquel país. Es un hombre con una visión del ministerio extraordinaria. Es un hombre santo, de veras, que de esos que tú dices, sí, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y él escribió un libro, y yo tomé del libro, no tomé esto, fue de un boletín que hacía una reseña de ese libro. No lo he podido encontrar, me encantaría, ¿no? Pero se llama 10 síntomas que anteceden a la caída de un líder. Escuche bien, se los voy a leer rápidamente. Los 10 síntomas que usted puede ver que anteceden a la caída de un líder. Número 1, dice el pastor brasileño, una personalidad extravagante. ¿Qué es una personalidad extravagante? Fíjese, uno de esos cantantes que andan ahí famosos, estando en Nicaragua, prendí la televisión, encontré un canal cristiano y sale a predicar y dice, les voy a hablar sobre el éxito en la vida. Dice, por ejemplo, ¿a poco no les gusta el traje que traigo? ¿Sabe cuánto me costó este traje? $800. ¿A poco? Dígame, ¿a poco no le gusta? es de lana australiana, y empieza a hablar de su mugroso traje. ¿A poco no le gustaría andar con... ¿Sabe? Esta corbata me costó $200. ¿A poco no le gustaría tener ropa como la mía? Y se agarró el tipo. Yo, mira, para fin de tener argumentos de lo que estoy diciendo, tuve que soportar al tipo 40 minutos hablando de sus cosas. Esa es una personalidad extravagante, hermano. Y habían de ver el BMW que tengo allá afuera. Dígame, ¿qué es eso, hermano? Es una bola de presumidos, eso es lo que son. ¿A quién le importa si trae un traje de $800 o de $50 o lo compró en Milano? ¿A quién le importa? Pero de eso les predican. Esa es una personalidad extravagante, hermano. ¿Ah? Número dos, un espíritu mesiánico. ¿Qué es un espíritu mesiánico? Sin mí nada podrán hacer. Si tú te sales de esta congregación, te va a ir mal. Porque Dios me ha puesto aquí como el apóstol. Y porque yo aquí, y si tú te sales de aquí, te va mal. Y no te rías, ¿eh? Aguas con eso. Es bien fácil verlos. Es bien facilísimo, ¿no? Espíritu mesiánico. Les aplaudan. ¡Ah! Como el tipo dice, ay, no me toquen, ay, no te vayas a deshacer, señorito. Ay, ay, no me toquen. Esa es personalidad extravagante, hermano. Jesús se acercaba a los, ¿se acuerdan? Los niños los agarraba y Pedro llegó, el guarura, la quiso hacer de guarura, y sáquense por allá, y sáquense. ¿Se acuerdan a los niños? Y Jesús los regañó, se enojó Jesús. Y los regaña a los discípulos y dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Si no se hacen como esto, no van a entrar. Ya se les quería hacer de guarura. Y estos ahí no me toques. Extravagantes. Espíritu mesiánico. Fíjate, un punto súper fácil que te des cuenta, hermano. El número tres, para los que están anotando. Predicaciones vacías. Carentes de contenido espiritual. Predicaciones que hablan de todo y no le tiran a nada. Y que quién sabe qué, como eso. Del traje de $800. ¿Qué tiene que ver un traje, hermano? Me desespero. Ahora sí que como el Kiko, ¿verdad? ¡Me desespero! ¡Me desespero! ¿Cómo es posible que en un púlpito se hablen esas cosas, hermano? A mí sí me desespera. Yo he estado en lugares, hermano, donde conferencias de pastores salen con sus rollos. Oye, te pasaste, ¿eh? Nunca se me olvida, hermano, el hermano Pablo. Estábamos con el hermano Fermín, nos habló don Fermín García, él es pastor allá en Tijuana, y me habló, me dijo, Chuy, voy a Villahermosa, te invito, dile al hermano Pablo que si no, que lo invitamos. Le habló al hermano Pablo, sí, vamos. Llegamos allá, nos vimos en el aeropuerto de la Ciudad de México y viajamos hasta Villahermosa, y esa noche había un evento, era un lugar grande, y el hermano Fermín, que desde muy joven es amigo del hermano Pablo, comenzó él a hablar. Es un hombre de la Biblia, hermano, es un hombre de la palabra, pero de pronto él empieza a contar testimonios de las campañas cuando él era evangelista, don Fermín. Entonces el hermano Pablo, que estaba junto a mí, dice, le decía, Fermín, le decía, predica la palabra, haga tus cuentos, le decía. Y yo, y le decía, no, y el hermano Pablo, no. Dice, oh, cuando termine, dice el hermano Pablo, yo lo voy a decir. Y terminó el hermano Fermín, nos vamos a cenar, le dice, Fermín, yo tengo algo contra ti, le dice, fíjate, yo en medio de los dos. Yo tengo algo contra ti, Fermín, le dice. ¿Qué, Pablo? Así habla el hermano don Fermín. ¿Qué tienes contra mí, Pablo? Le dice, es que no predicaste la palabra, hermano. Hablo así porque así habla el hermano Pablo, es gringuito, es americano y habla así. Hermano, no predicaste la palabra. Y tú debes de predicar la palabra. Lo empieza a regañar. Y don Fermín empieza así, dice, oh, sí, perdón, señor, perdón. Pero con una, esos hombres de veras que mis respetos, hermano. Dice, perdóname, Señor. Hermano Pablo, perdóname. Gracias, dice, por llamarme la atención, por reprenderme. Es que es muy fácil irse por los cuentos. Eran historias verdaderas, pero no era en sí el Evangelio. Entonces voltea conmigo don Fermín y me dice, mira Chuy, dice, el único que me puede regañar en esta vida es el hermano Pablo, dice. Y recibo su exhortación. Vea qué humildad, hermano. Yo vi cuando lo regañó, estábamos en la misma mesa. Esos hombres, de esos, hermano, nada más que ya están viejos. De veras, hermano Pablo ya tiene más de 90, apenas puede caminar, ya no ve. Le tiene que hablar a Marisol. ¿En dónde está esta cita? ¿Sí o no, Marisol? Pero son hombres que han dejado huella, hermanos. Y yo digo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como esos, como uno de ellos. Personalidad extravagante, espíritu mesiánico, predicaciones vacías, carente de verdadero contenido espiritual. Algo que parece evangelio, pero no lo es. Número 4, autoexaltación. Son los que siempre yo. Una vez, bueno, para variar, el que se tira así. Un día me dijo, oye, Chuy, traigo, me hicieron unas nuevas tarjetas de presentación. Toma, me dice, con mi dirección actualizada. Entonces, yo la agarré. Ay, otra vez. Yo se lo dije. ¿Qué es esto, hermano? Mira, decía, Pastor Juan Camaney, experto en consejería familiar, psicólogo, con estudios y una maestría en quién sabe qué. Además, con una licenciatura en filosofía y letras. Además, experto en consejería matrimonial. Uy, ya nomás te falta aquí que digas, no sé, que vas a competir con Ana Guevara. O sea, ¿qué onda con eso? ¿A quién quiere apantallar? Bueno, al menos a mí no me apantalla. ¿Tú crees que Dios se va a apantallar? ¿Qué es eso? Eso soy yo. Para que vean. Eso soy yo. Y lo peor, la gente que está bajo su liderazgo, una persona así, siempre va a decir, ese es mi pastor. Porque eso es lo que les infunde. Les infunde que todo, que lo vean a él. Y eso es una autoexaltación. Número 5. Tienen un síntoma muy característico: autonomía extrema en el ministerio. Es decir, que ellos no le dan cuenta a nadie. Son de los que no se someten a nadie. Si usted les dice, oye, ¿quién es tu pastor? Yo, es mi pastor. No, pero ¿quién es su pastor? ¿A quién se sujeta usted? A mí, yo no me sujeto a nadie. Al contrario, como yo soy apóstol, se me sujetan a mí. ¿Sabe que nosotros estamos bajo cobertura? Yo tengo a quien darle cuentas, hermano. Pero esta gente no. Y demanda que a todos se le sujeten. Y cuidado con que hable contra el ungido de Dios, porque se le cae el cielo encima. Pero ellos no le dan cuenta a nadie. Es una autonomía en el ministerio. La número 6, espíritu de control, para variar. Pon tu mente en blanco, dijo una vez uno. Pon tu mente en blanco, dice. Ahora ponla en el sacrificio de Jesús. Ahí está Jesús, míralo, clavado en la cruz. Mete tus dedos en sus llagas. Mete tu mano en el costado. Te salpicó de sangre. ¿Todo por qué? Por ti, sí. Y los otros empiezan. Pura manipulación psicológica impresionante, hermano. Un espíritu de control sobre la gente. El que acabo de describir fue el que le dijo, yo les conté el domingo y hace 8 días también, el que le dijo a aquel muchacho en California, allá en Miami, el muchacho que está en California, que le dijo que se iba a ir de esa congregación porque pues ya él sentía que Dios lo estaba llevando a otro lado. Y le dijo, bendíceme, pastor. Y el pastor le dijo, invoco un espíritu de muerte que venga sobre ti en este momento. Esos son, hermano. Y la gente lo cree. Es muy probable que aquí haya personas que vienen de gente que estuvieron bajo liderazgos manipuladores, hermano. No les crea, están locos. Usted crea lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús estará con nosotros todos los días. Y que Él cuida de nosotros. Pero estos, con su auto, con su prepotencia y cuanta cosa, tienen un espíritu de control y se sienten dueños de las vidas de las personas. Nosotros los pastores no somos dueños. Somos trabajadores del Señor, que nos va a pedir cuentas a todos los pastores. Número 7, es gente incapaz de escuchar consejos. No les puedes dar un consejo porque todos lo saben. No pueden recibir una exhortación. No se sientan a escuchar a otros predicadores. Ustedes tal vez no entiendan esto, pero uno que anda por muchos lugares en conferencias de pastores, sobre todo, hay pastores que son oradores o predicadores y ellos no oyen a ninguno de los otros. Si les toca a las 10 de la mañana, ellos llegan 5 minutos antes, predican y se van. No conviven, no comen con los demás, van y quién sabe dónde se meten. Dicen que están orando, así dicen ellos. Y es gente que se sienten ellos, nadie les puede decir nada porque no los ves. Son incapaces de recibir un consejo. El octavo síntoma: esta gente tiene una posesión, se posesiona de los bienes del ministerio, es decir, se cree dueño de todo, se creen dueños de todo, hermano, hasta de las personas que van a su congregación. Sabe que nada de lo que está aquí es mío. Si algún día yo me fuera, yo no me voy a llevar ni una silla, hermano, de veras. Hay unas hojas que nosotros firmamos con los pastores, que están bajo la cobertura de Casa de Oración, donde nosotros les dijimos que la carta a grandes rasgos dice que si algún día yo me voy, por la causa que sea, no me voy a llevar absolutamente nada, porque nada es mío. Nada de lo que está aquí es mío, hermano. Hay pastores que ponen los edificios a su nombre y luego hay un pleito y todo, y como ellos está su nombre, despojan a la iglesia, venden el auditorio y se van con el dinero. Esta propiedad en la que estamos está a nombre de 3 o 4 personas. Nunca me podría ir yo con las cosas. Pero ¿sabe quién puso ese candado? Yo mismo. Para proteger de que el diablo no nos vaya a querer ahí zumbar, hermano. Yo no puedo llevar nada, ¿sabían? Si no sabían, ahora ya lo saben. Pero esta gente se cree dueña de todo. Entonces estamos hablando de una posesión de los bienes del ministerio. La número 9 es gente sin escrúpulos para pedir dinero y para sacar dinero. El Espíritu me dice en este momento que aquí hay 50 personas que van a dar $1,000 en este momento. No se resista. Si usted desobedece, es más, Dios me está mostrando ¿quiénes son los que van a dar los $1,000? Si ustedes no se levantan y los traen aquí, yo los públicamente los voy a exponer. Porque Dios les está diciendo que vengan y me traigan $1,000. Nada más quiero 50 de $1,000 ahorita aquí. Pero ¿saben qué es lo triste? Que van las ovejitas con los billetes ahí, los cheques. Esta gente no tiene, y siempre están en la televisión, no saben otro tema. Dinero, dinero, dinero. Siempre hablan de dinero y pacte con Dios y dinero. Digo, ¿qué onda? ¿Que no hay otro tema más que el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero? ¿No se saben otro tema? Si me dan chance, yo les doy unas clasitas de Biblia para que le cambien ya el tema. No saben otro tema más que el dinero. Y si no da, por eso Dios no lo bendice. Y están las ovejitas ahí. Fíjate lo que me dijo un pastor que es amigo nuestro, que todos los miércoles nos visita. Y platicamos, tomamos café y compartimos la Biblia. Dice que invitó a un, para variar, es el que anda diciendo que es apóstol. Y que dice que él ora para que los que están en el infierno los saca. Dice que un día lo invitó a predicar y dice, jamás lo vuelvo a invitar a ese. Dice que les habló de dinero, para variar. Entonces les dijo, a ver, ¿cuántos de ustedes no dan diezmos? Dígame la verdad. A ver, ¿usted da diezmos? Sí. ¿Usted? No. Bueno, los que no dan diezmos, ¿cuánto tiempo tienen sin dar diezmos? No, pues 10 años. No, pues ¿cuánto gana más o menos al año? A ver, ahorita aquí saque. Y están bien endeudados. Están muy endeudados. Él queriendo quedar bien con el pastor. Están muy endeudados. Están obligados a traer todo lo que se han robado. Tranquilos, eso fue ahí en aquella iglesia. Mira, eso es algo que eso es una responsabilidad tuya con Dios. Yo diezmo, a mí no me importa si tú diezmas o no, eso es un asunto tuyo. ¿Sí me explico? Pero fíjate cómo se las manejó. Están endeudados todos, o la mayoría. Entonces, a ver, ¿cuánto tú? No, pues más o menos. No, hombre, debes un montón. ¿Tienes para darlo? No. Bueno, pues vayan y pidan un préstamo y, para que paguen sus diezmos. Hazme favor, hermano. Esos son. Número 10. Se sienten infalibles. Porque yo lo dije, Dios me reveló, dicen. Oye, pero lo que te reveló el taco que te comiste anoche, porque Dios no fue, hermano. Está contradiciendo la Biblia, fíjate. No, Dios me reveló. Sí, la Biblia no dice nada, pero a mí Dios me reveló. Son infalibles. Se sienten los papas que no se equivocan. Escuchen bien, hermanos. Esos son los 10 síntomas que dice este pastor, que es un pastor bien ancianito ya. Su experiencia en el ministerio es más de 75 años, hermano. Y eso que escribió, lo cuenta porque a través de todo su ministerio, él ha visto estos 10 rasgos. En muchos. Dice, estos son los 10 síntomas que anteceden a la caída de un líder. Se van a caer porque tienen pies de barro, hermano. Estoy terminando. Dios necesita líderes, hermano. Dios necesita líderes íntegros. Dios necesita cristianos de a de veras. ¿Cuántos le quieren entrar? Miren, no puede haber una reforma, no puede haber una revolución espiritual. Tienen que empezar por la iglesia. Muchas iglesias y pastores oran, manda un avivamiento. ¿Para qué lo manda? Díganme, ¿para qué quieren que lo manda? ¿Saben para qué? A veces yo llego a pensar que ¿para qué quieren que se llenen sus iglesias? Para sacarle más lana a la gente. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar un avivamiento? Pero ¿por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios, hermano. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar un montón de ladrones cuando hay un montón aquí adentro? Primero el avivamiento tiene que ser aquí, entre nosotros, los hijos de Dios, los que decimos que hemos nacido de nuevo. Tenemos que ordenar nuestros pasos, hermano, de veras, se lo digo en serio, ¿eh? Ya, y el Señor te cuenta, te doy 3. No puede ser de otra manera. El Salmo 15, versículo 1 y 2, no lo busca, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esta recibirá bendición de Jehová. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Dios necesita líderes confiables, hermano. Líderes fieles. Eso es lo que Dios está buscando. En la tarde que hablaba con Miguel, me decía, Chuy, hay una necesidad extraordinaria en cualquier parte de México. Porque me decía de que en Puerto Vallarta, que a donde fue un contingente de estudiantes de la escuela bíblica, llegaron consternados de... Porque ellos van y predican casa a casa, casa por casa y en las plazas, y le predican y le hablan a la gente. Y dice, encontramos un montón de gente que tocábamos a sus casas, les empezábamos a hablar y muchos se soltaban llorando y decían, yo antes iba a una iglesia, pero el pastor me fraudió, el pastor abusó de mí, pues siempre el pastor, yo estoy tan avergonzado, hermano. ¿Qué onda? Entonces me dice Miguel, uy, vamos a hacer algo en Puerto Vallarta. Le digo, mira, a veces hay tanto que hacer. Le digo, pero de esta generación de estudiantes de la escuela bíblica, tienen que salir un montón de pastores. Tienen que salir un montón de gente bien comprometida. Y eso los vamos a mandar. Pero tiene que ser gente bien derecha, hermanos. Tiene que ser gente bien, que sepa lo que va a ir a hacer. No como uno que me di cuenta en la escuela bíblica, hay un estudiante y ya lo traemos, le estamos nada más tratando de captar una sola para correr de la escuela bíblica, porque le comentó a otros, fíjense lo que les comentó, dice, no, yo en cuanto me gradúe y que me den mi título, dice, yo voy a poner una iglesia porque es buen negocio. Y yo estoy esperando a que rectifique, y lo estoy observando. Él piensa que yo... Lo digo porque ahorita no está. Pero cuando yo doy clases, él está ahí sentado. Y yo toco estas cosas. Y van tres veces que yo digo cosas como estas. Y le digo, ¿verdad? ¿O qué piensas tú? No, oh, gloria a Dios. Que quién sabe. Y yo dentro de mí, mira, estoy bien. Al menos mientras yo no vea un arrepentimiento en su vida, yo no lo voy a mandar ni con Doña Lupe. Evangelizar a los que no entran a la iglesia, a casa de oración, los jueves. Vaya, y siempre hay un puñito ahí a la hora de la predicación, están comiendo ahí. Y los domingos igual. Ni siquiera ahí los voy a mandar para que evangelice a esos. Termino con esto, sí quiero que lo lean. Hay dos versículos que quiero leer. El primero es Jeremías 12:10. Dice así: fíjate la queja de Dios, ¿eh? Fíjate la queja de Dios. Muchos pastores han destruido mi viña. Estoy en Jeremías 12:10. Repito: muchos pastores han destruido mi viña. Muchos. Hollaron, pisotearon mi heredad, convirtieron en desierto y soledad, ¿qué? ¿Cuál es la heredad de Jesús? La iglesia, hermano. Él la ganó con su sangre. Hace rato que cantábamos, ¿cómo va la estrofa? La de, gracias. Una de las, todo mi dolor fue sobre ti. Mi enfermedad llevaste tú. Y habla de cómo cargó la cruz, cómo sufrió por mí, para que una bola de estafadores y mentirosos se aproveche del rebaño. Escúcheme bien, yo al menos yo mientras viva, yo no voy a tolerar eso, hermano. No me importa lo que diga la gente. No me importa, hermano. Pero yo no sé cómo ven ellos el sacrificio de Jesús, que se burlan de él. Yo no sé cómo es posible que lo que él pasó en la cruz nos da la salvación, luego estos desgraciados la vendan. Yo no voy a tolerar eso, hermano, de verdad. Y yo quiero que usted de una vez sepa cuál es mi posición. Y de esa va a ser la serie nueva que yo les voy a hablar, sobre lo que es un verdadero cristiano y lo que cuesta seguir a Cristo y lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, hermano. Ya si de plano con la serie Seguros en Cristo usted no se dio cuenta que no era nacido de nuevo, con esa serie o se queda y cambia o se va de aquí, va a ver, porque va a ser algo, hermano. Eso, mire, yo le voy a decir una cosa: mientras más te metes con Dios, más revelación tienes de Dios. Eso es obvio. Métete más con Dios, camina más derecho con Dios y vas a ver que hasta en sueños Dios te revela cosas. Te levantas y agarras la Biblia y ahí está en la Biblia. Métanse con Dios, hermano. Obedezcan a Dios. Y van a ver todo lo que van a poder disfrutar de la revelación de Dios y de Dios mismo. Finalmente, hermanos, esta es mi oración, mi deseo. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, dice el Señor, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Que Dios cumpla su promesa de Jeremías 3:15, y que inicie la reforma, hermanos. Amén. Pero tiene que empezar por nosotros mismos. ¿Cuántos están listos? Si el Señor te pide que hagas algo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí lo vas a hacer? Bueno, ya de eso hablaremos. Porque muchos en los tiempos de Jesús le dijeron: iré a donde tú vayas, haré lo que tú me digas. No lo hicieron. Pero bueno, pónganse de pie. Ya hablaremos largo y entendido de eso. Vamos a pedirle al Señor algo. Miren, cuando uno les dice: levanta tus manos, no es una manipulación, como dijo una vez un señor: allí parece gimnasia, te ponte de pie, levanta las manos, baja las manos. Lo que pasa es gente que no conoce la Biblia, por eso dicen eso. Pero la Biblia dice en los Salmos, y también Pablo le dice a Timoteo, que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, levanten sus manos. ¿No dice así? Manos limpias. Es cuando uno les dice: levanta tus manos, pues tú las levantas. El Salmo 47 y otros dicen: levantad vuestras manos, que esto es una señal de rendición. Y cuando uno les dice: levanta las manos, no es porque, esa no es manipulación, porque está en la Escritura. Porque es: el Señor, yo me rindo. A ver, levanten sus manos. Claro, el que quiera, ¿no? Pues eso es. Yo les doy libertad. Yo les digo: levanten sus manos. Pero el que quiera hacerlo, el que no, está bien. Dios finalmente ve el corazón, porque hay gente que los puede tener levantadas, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Ven? Pero tenemos que expresar exteriormente lo que hay dentro. Cierra tus ojos y dile al Señor, dile: Jesús, el precio que pagaste fue un alto precio, y yo no quiero atreverme ni siquiera, Señor, a hacer estas cosas. Yo sé que tenemos la posibilidad de hacerlas, que Satanás nos puede tentar, nos puede desviar, pero el problema no está en equivocarse. El problema está que cuando nos equivoquemos, reconozcamos. Ese es el punto, hermanos. Y dile al Señor: Señor, tú eres capaz y poderoso para guardarme sin mancha y sin caída. Yo quiero ser alguien diferente, Señor. Yo no me conformo con el montón que se dice cristiano, pero su vida es un desastre. Yo quiero, Señor, dile, yo quiero, si tú me quieres usar como un reformador, en lo más sencillo que pueda ser, en mi hogar, en mi familia, en el barrio, en el país, en el mundo. ¿Qué es un reformador? La palabra reformar es volver al estado original en el que eran las cosas. ¿Cómo es el evangelio, hermano? El evangelio es poder de Dios para salvación, pero se está diluyendo, hermanos, con filosofías. Desechemos todo eso y traigamos esa reforma. Todas esas prácticas antibíblicas, echarlas fuera de la iglesia. Por supuesto que nadie es perfecto, hermano, yo esto lo entiendo. Y tenemos fallas, todos fallamos. Pero el problema, repito, no es fallar. El problema es que cuando fallamos, reconozcamos. Ese es el punto. Señor, guárdanos. Mi oración es que de este lugar salga gente a todo el mundo, pero que lleve una visión como la de Lutero, como la de Wycliffe, como la de John Hus, Fox, como la de Juan Knox y tantos otros, Señor, a través de la historia, que dieron sus vidas y eran amadores de la palabra de Dios, amadores de Jesús, rendidos incondicionales a Cristo. Porque esto es el cristianismo, hermanos, es proclamación de Jesucristo. Amén. Señor, guarda a tus hijos. Levanta hombres, mujeres. Tal vez no todos van a ir a las naciones, pero los que vayan, otros vamos a dar de lo que tú nos has dado para enviarlos, Señor. Para que vayan y establezcan el reino en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, Señor. Ve formando en nosotros verdaderos reformadores, verdaderos adoradores, seguidores del único que es digno de recibir la gloria. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, dijo el salmista, es la gloria. No le vamos a dar el aplauso ni la gloria a ningún hombre jamás. Que en ese momento caiga un rayo y nos parta. Si nosotros le damos la gloria al hombre. A Dios, hermanos, a Dios. Porque Jesucristo es el único camino. No hay otro, hermanos. Pésele a quien le pese. Hay un solo sacrificio que Dios proveyó, el sacrificio de Jesús. Y es lo único que nosotros podemos y debemos predicarle a la gente. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor.